Para mi mamá es todo. Es un ser invencible y es como un manantial fresco en donde puedes ir y nadar en sus brazos, y siempre al salir de ellos renaces y te dan fuerzas para continuar con la vida.
La madre para mí es el amor incondicional, ¿no? La protección, el apoyo, la ternura. Es esa guerrera que hace todo por sacar a sus hijos adelante. Y la madre tierra, Pachamama, fertilidad, naturaleza, vida.
La madre es para mí el universo, la casa, la puerta de entrada para esta experiencia terrenal. Y la madre tierra es como la fuente de la vida, la cuidadora, la que proporciona a todas las especies la posibilidad de encontrarse y relacionarse en este milagro que se llama vida.
En este milagro que se llama vida, ¿no? En el que de pronto nos encontramos, yo pienso que hay como varias razones por las que uno esté justo ahorita. Hay una canción, no recuerdo de quién, que decía coincidir, ¿no? Tanta gente, tanto rumbo y coincidir.
Tanto espacio y coincidir.
¿Te acuerdas quién cantaba esta rola?
Se llama Coincidir.
Coincidir se llama la rola, sí, claro, sí, ¿no?
Qué coincidencia. Sí,
puras coincidencias el día de hoy.
No, es que el sábado nos conocimos el 1 de mayo y mira dónde estamos ahorita, como nos reencontramos.
Ah, se reencontraron, pero ya se conocían.
No,
se conocían.
No.
Mira, pensé que eran primos.
Yo soy nuevo aquí todavía. ¿Sí? Yo acabo de llegar hace poco, bueno, hace un año ya.
Hace un año que estás acá.
Sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo va?
Chido, acoplándote, ¿no?
Eso.
Como decía él, somos iguales, nada más es la cultura la que hay que irle ahí tomando y aprendiendo cosas nuevas.
Sí.
Pues yo comentábamos en
la emisión pasada.
La emisión pasada, yo soy profesor, entonces aprender cosas nuevas aquí, pues ha sido bastante.
¿Profesor de?
Primaria.
De primaria.
Ajá. Y entonces ha sido bastante padre, pues, aprender cosas nuevas que en México a lo mejor de niño las fui adquiriendo por medio de mis abuelos, de mi mamá, pero aquí, pues, es volver a regresar a esas cosas. Por ejemplo, sembrar. Yo lo hacía de niño con mi abuelo, íbamos a sembrar cafecito y a cosecharlo, y ahora sembrar plantas, árboles, pues es como regresar a esa parte de mi infancia. Y me recuerdo tanto a mis abuelos cuando estábamos en la finca, que mi abuela luego sacaba la comidita y hacía su leñita de su fuego ahí con la leña y nos calentaba del desayuno, y pues sembrábamos las matas de café o cosechábamos el café.
El olor,
sí, ese recuerdo de estar con ellos, que ahora pues ya tiene muchos años que no están, pues esta vez regresamos.
Otra vez volver. Didier, en este proyecto en el que te encuentras ya desde seguramente varias lunas, pues, ¿qué tan productivo puede ser, o qué tanto de aprendizaje puede generar el hecho de hacerlo desde la condición de migrante, ¿no? Donde la lengua, como me decías hace rato, ¿no? Abrirse paso, ¿no? Como abrir zanja para, retomando esta metáfora, para sembrarle en esta tierra, ¿no? Parte de lo que has aprendido durante muchos años, pues. Entonces, es un campo que está un poquito, tiene un poquito de cemento, pues.
tiene tanto de largo como de ancho esa pregunta. Mira, no, además estamos en una zona donde se habla mucho español.
Sí.
Hey, cuidado, que en un bus tú puedes. Sí. Dices una mala palabra y tres o más te van a entender. No, bueno, estoy diciendo un número solamente. Entonces, hombre, hay que aprovecharlo. Es que Latinoamérica definitivamente tiene mucho potencial. Muchísimo potencial. O sea, pienso que hay muchísima gente buena en sus profesiones, muchísima gente creativa. Y hay gente acá muy creativa, muy buena. Hay varios grupos de teatro, hay varios grupos de música latina, y hombre, lo que es en principio difícil, ¿no? Porque cómo te encuentras, cómo vas a un sitio, cómo hablas, cómo pides, cómo... Pero preguntando se llega a Roma, dicen por ahí, ¿no? Uh-huh. Y entonces el amigo del amigo, pues es amigo del amigo del amigo, ¿no? Y hay que simplemente relacionarse, empezar a buscar, empezar red, a tocar, ¿no?, puertas. Sí, la red, hacer eso, sí. Networking que llaman, ¿no?
Claro.
Y empezar a hablar, empezar a decir, mira, esto es lo que yo hago, este es mi trabajo, esto... Pero lo único que yo pienso que debería pasar es hacer las cosas bien hechas, las cosas correctas, ¿ya? Si tengo un grupo, pues, hombre... pues todos somos iguales, ¿no? Si hay un franco, pues si somos cinco, pues bueno, ya cada uno nos corresponde de a 20, rappen, uh-huh, ¿no? Y así, entonces, y guardemos alguito para el proyecto, ¿no? O sea, no se trata solamente de que yo dirijo y entonces uh-huh, yo... Y aquí, en esta mesa, tengo un testigo, que es Aldo. Aldo está dentro del grupo y Aldo ha visto cómo es la forma. Ahora, si hay tantos grupos y si hay en Colombia, no me imagino que en México aquí es así también. En Colombia hay el gremio de los cafeteros, el gremio de los azucareros, el gremio, claro, porque agremiados, uh-huh, se pueden respaldar, se pueden ayudar, ¿no? Hombre, estamos en un país no hispanohablante. Hay grupos de teatro. En una ocasión yo quise hacer un... que el bichito aquel no nos permitió mucho, pero quería hacer un festival de teatro en español. Uh-huh. Donde todos los grupos de teatro que hacen teatro en español aquí, valga la redundancia, estuviéramos ahí. Y no desde la calidad, sino desde el lenguaje. Uh-huh. Desde el lenguaje, o sea, si fuera por calidad, pues traigamos grupos rusos, traigamos grupos, sí, pero no es la idea, uh-huh, es lo que tenemos aquí, como es lo que la mata da.
Eso. Uh-huh.
Sí.
Mejor desde la calidad, ¿no?
Exactamente. Exacto. Entonces, ¿cómo era? La idea es fortalecernos, fortalecer que se haga teatro, porque realmente es un lujo. Hombre, si hay seis grupos o los que hayan de teatro en Suiza, pues hombre, si hay uno en Lausanne, pues apoyemos para que el grupo de Lausanne venga acá, claro, entre todos, acá. ¿Me entiendes? O sea, trabajar en comunidad. Y si se trabaja en comunidad, pues nos va bien a todos. Y el único que va a ganar allí es el público.
Claro.
¿Ya?
Sí.
Así es mi manera de ver las cosas. A ver, como digo, yo sé que lo económico es importante, pero no lo es todo. Ya es más bonito que hablen bien de un proyecto porque vale la pena estar en ese proyecto, porque da lecciones de vida, porque te deja algo, ¿no? Y ese es el objetivo de Encántico, el objetivo mío, ¿no?
Pues un arbolito con el que hay que echarle pues cariñito, agua, tiempo,
total,
paciencia, ¿no? Porque pues va creando raíces, pues va haciendo como su propia historia, su propio camino, y cuando voltea a ver atrás dice, ah, pues mira lo que...
Por ejemplo,
no era eso, ¿no?
Algo que te comentaba ahorita.
Sajorín.
Sajorín. Te comentaba ahorita fuera del aire que yo hago acuerdos económicos, pero yo no manejo dineros.
¿Sí?
Dentro del Ferain hay una persona que es la que cobra, o sea, yo no puedo ser juez y parte, yo no quiero, si yo doy la cara, yo no me quiero ver involucrado en cosas de dinero y todo eso. Yo hago los acuerdos, pero los que manejan son otros, los que manejan esa parte son otros. Ya, yo no quiero inmiscuirme en eso.
Claro, siempre ser...
Ya, no, sí, no soy juez y parte, claro, no soy juez y parte. Y así lo manejo internamente y así lo manejo en todas partes a donde voy. Ese es mi discurso y ya de ahí no me muevo.
hago un pequeño, una pequeña invitación para que escuchen. Nosotras Radio, unas compañeras que están en Canal K, que mañana miércoles 10 de mayo de 6 a 8 de la noche, de 6 de la tarde a 8 de la noche, tendrán una entrevista con Nancy Friedle, que es psicopedagoga, máster en crianza consciente y fundadora del proyecto Madres en la Diáspora. El tema es el moving, acoso escolar y prevención, información sobre la lucha anti-moving. Esto será en www.canalk, así como se escucha, canal con K, canalk.ch. Nosotras Radio, el programa de pionero de radio de mujeres migrantes en Brook. Por ahí están las compañeras haciendo un saludo grande para Ligia, que es la fundadora, es una compañera venezolana que ha hecho ese trabajo, como esos arbolitos que han sembrado, ¿sabes? Con la intención de, a través del lenguaje que uno ha aprendido, abrirse camino, pues, para crear esta red, ¿no? Porque no todos hablamos alemán, pues, ¿no? Entonces, la lengua es un vínculo importantísimo.
Claro.
¿No? Que nos permite justamente podernos reconocer, ¿no?
Exactamente.
Resignificar también, porque ya adquiere otras dimensiones, claro. Ya no es lo mismo cuando uno está hablando ahí en el rancho que venir acá, sí, y entonces la palabra adquiere otro peso importantísimo, pues, también. ¿Alguna rolita?
¿Una rolita?
Una rolita, una canción que te lleve a algún lugar.
Que me lleve a algún lugar.
En la memoria. ¿Qué digas? Uy, esta, papantra. Esta sí era la que era. Si está escuchando en lo que me.
No, por favor, sí, ayúdenme.
Te agarré, como dicen en el béisbol, fuera de base.
Es que tengo muchísimas. Esta mañana en un chat, algún amigo envió algo mexicano que se llama Nanga Tifeo. Tengo muy lindos recuerdos.
¿Cómo de se esa llamaba
Camila.
Camila, vamos.
La versión de Camila. Que la otra está lindísima también porque es muy andina, ¿no? Esta, lo minimalista, es lo que me.
Este de aquí me imagino, sí, que es. El feo. Para todos aquellos que nacimos agraciados con la fealdad.
Por favor, nosotros. Para nosotros.
Cabenan Shalulu Husila Cabenangas Pidolo Husila Cabenangas Pidolo Nanga Tifel Tifelina Nenni Neki Duvida Sidon Nesha Shaganan Nenni Nanga Tifel Si alguien te habla de mí, mi negrita, si alguien te habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y que no te ha de olvidar. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y que no te ha de olvidar. Pa' que ni cabenas padawine, pa' que ni cabenas shalulu, hushila cabenangas pidolo, hushila cabenangas pidolo. Nanga tifel, tifel ni naneni, negi duvida si donen nesha shaganan.
Para mí, mamá significa una persona quien es capaz de anteponer las necesidades de un otro a los propios, sin perder de vista las cosas más importantes. Una persona quien siempre tiene una respuesta, incluso para las preguntas banales, porque sabe que es la curiosidad que tiene que alimentar. Simplemente como la madre tierra, que sabe cuándo es tiempo por la lluvia y cuándo es tiempo por el sol. Si pruebas comprender la lengua de la madre tierra, rápidamente reconoces que todo lo que pasa es el resultado de nuestras acciones y que todas las cosas buenas y malas son solo una reflexión de nuestra condición, como una mamá quien solo sabe qué hacer cuando comprende la lengua de su niño.
¿Qué significa para mí la madre tierra? Bueno, la madre tierra es muy importante para todos nosotros, ya que es todo lo que nos rodea, es nuestro campo de supervivencia para nosotros los seres humanos, ya que ella nos aporta oxígeno, un oxígeno puro y esencial. Es todo lo que nos rodea, todo el paisaje bello que nos da ella. Por eso es muy importante la madre tierra. Y para mí, ¿qué significa mamá? Mamá significa todo para mí. ¿Por qué? Porque es muy esencial, es una pieza clave en mi vida para yo cumplir mis sueños, metas que me proponga. Porque a ella me ha apoyado en mis momentos buenos y malos durante este trayecto de mi vida. Es algo inexplicable porque mamá es todo para mí, todo. Es un amor puro y sincero que solo ella nos da.
La madre tierra para mí es aquel conjunto de diversidad, fauna y flora que hace que cada uno de nosotros viva. Esto se puede referir a los árboles, a la tierra, a los animales, a los atardeceres, al cielo, al aire, a cualquier cosa. La madre tierra es algo importante en nuestras vidas, ya que sin ella no viviríamos. No seríamos las personas que somos hoy, no viviríamos, las personas moriríamos más rápido. Simplemente la madre tierra es aquella madre, o sea, la naturaleza, que nos da vida y que nos cuida.
¿Qué significa para mí la madre tierra?
Bueno, la madre tierra es sin güey, tonan sin
güey, tonan sin güey, tonan sin y pal nemo wani no yo lo tatin la soca mati tonan sin y pal nemo wani no yo lo tatin la soca mati tonan sin güey, tonan sin güey, tonan sin güey, tonan sin y pal nemo wani no yo lo tatin la soca mati tonan sin y pal nemo wani no yo lo tatin la soca mati tonan sin
güey tonan sin de la abuelita Malinali, que ya partió a las estrellas. Siempre se dedicó como mujer medicina a orientar a las mujeres a como guía, ¿no? A enseñarles a ser buenas mujeres, buenas madres, buenas abuelas. Güey Tonantzin viene del vocablo prehispánico güey, que es grande, muy grande, uh-huh. Y Tonan, que es madre, y Tzin, que es pequeñita o chiquitito. Entonces es madrecita, ¿no? En México. Entonces le está cantando a la madre tierra, a la madre también, a nuestras madrecitas. Y su canto pues es más muy relevante hacia la medicina de las mujeres, porque se ven en ellas como la tierra, como lo que hablamos, uh-huh, hace rato, el baño de temazcal, como la mujer que da, que provee, que está siempre al 100 con nosotros, ¿no?
Pues ahí estaba ahorita que trajimos a la abuelita ahorita para estar aquí con nosotros compartiendo. Me gustaría, Didier, si me lo permites, pues, como de qué manera esa red ese que ahora se hace puente para las realidades que vivimos aquí y las realidades que están en el país de donde uno, desde donde uno viene, pues, ¿no? ¿Cómo esto que hacemos tiene una repercusión en esta sociedad en la que nos criamos, que vive pues situaciones que pues que son lacerantes, pues, que están ahí, ¿no? Que son muchas veces pues no desesperanzadoras, pero sí que nos orillan a crear, a ver cómo chingado vamos a hacerle, porque está muy cabrón. O sea, sí, la situación es muy difícil, ¿no? Hay compañeros y compañeras que están en la defensa de la madre tierra, que están, hay madres que están buscando a sus hijos y a sus hijas desaparecidos. Pues hay una realidad lacerante, como repito, ¿no? Entonces, ¿cómo el teatro, cómo el canto, la música, nos puede, puede ser una herramienta, pues, también para sensibilizarnos, para, pues, es tremenda tarea, ¿no? O sea, también el teatro como tal o la música como tal.
Bueno, no puede ser, te corrijo allí, ajá, Aldo, no puede ser, es. Uh-huh. Es, o sea, desde los inicios, el arte ha sido un camino de comunicación, y en algunos momentos de la historia censurado. Y bueno, yo quisiera pensar que el arte debe suceder como el efecto mariposa, ¿no? Un aleteo aquí pues genera algo allá. Ya, claramente, bueno, la obra que nosotros estamos haciendo tiene un texto. Tiene un texto al inicio de la obra, lo dice un personaje, Cleia, y dice, a ver si me acuerdo, la democracia griega es esto, es el derecho que tiene, abro comillas, la democracia griega es esto, es el derecho que tiene el pobre a elegir tirano, es el derecho que tiene el tirano a decidir si te deja pobre o te hace rico, es el derecho que tiene Jantos, es el derecho que tiene Jantos a decidir si que tiene el tirano a decir, bueno, perdón, no me lo sé, pero si tienes por ahí el texto, lo leemos. No. Lo leemos mejor, lo leemos, porque no, yo ya se dieron cuenta que yo no. no retengo. Está. A ver, vivo bien aquí. Aquí. Ahí está. Está, ahí lo leo. Abro comillas. Los hombres no son iguales y a cada uno le corresponde una dádiva o un castigo. La democracia griega es esto: el derecho que tiene el pobre a elegir a su tirano, el derecho que tiene el tirano a decidir si te deja pobre o te hace rico, si te deja libre o te hace esclavo. Es el derecho que tiene el pueblo a oír de Jantos, sería el personaje, su esposo, Jantos. Es el derecho que tiene el pueblo a oír de Jantos decir que la injusticia es justa, que el sufrimiento es alegría y que este mundo fue organizado de modo que él pueda beberse buenos vinos, tener una casa espléndida, amar a una mujer hermosa. Ese texto para mí es muy cortico, pero dice, dice mucho. Ya, México, Colombia, dos países con unas realidades, con unas realidades actuales, me refiero, ¿no? Porque hay otros países que han también vivido cosas horrorosas, pero la realidad actual es que por más que hayan personas, todavía en el año 2023, en el siglo XXI, todavía hay personas que siguen hablando de derechas, de izquierdas, de centros, cuando lo primordial debería ser la vida. Debería ser la vida, debería ser el hecho de ser humano. Ya eres ciudadano del mundo. Se delimitan países, ¿no? Y uno va y se asoma allí, ¿no? A ver dónde está la línea, y no hay líneas, son líneas imaginarias, ¿no? La madre tierra no tiene líneas imaginarias, la madre tierra no tiene países delineados, ¿no? Son habitantes, eso lo hemos hecho nosotros mismos, los hombres. Nos hemos encargado de delimitar, de colocar límites, de
poner fronteras.
De poner fronteras, de poner límites. De aquí hasta aquí, de aquí para allá no puedes pasar porque no. ¿Y por qué no? Pues porque yo lo digo, ¿por qué no? Y bueno, son temas muy difíciles de abordar, las realidades de nuestros dos países, de estos dos países, de mi Colombia, de nuestro México, son muy difíciles. Unos creativos les dio por químicamente hacerse a drogas, porque químicamente, pues entonces armas de destrucción masiva y porque no sé cuántas cosas más. No quiero entrar en teorías conspirativas, pero no sé ustedes, pero yo sí vi realidades en Colombia muy, muy duras, y cada vez que voy las sigo viendo. Si alguien de los oyentes es colombiano, van a saber de qué hablo. Había un humorista que fue asesinado, humorista, periodista, Jaime Garzón, que dice en una de sus entrevistas, no, la gente, se pueden decir vulgaridades aquí.
Claro, claro, sí. Claro.
Jaime Garzón decía, abro comillas, no, la gente se escandaliza porque uno en televisión dice, hijo de puta. Y se escandalizan, pero no se escandalizan porque ven un niño pidiendo monedas o lavando vidrios en los semáforos. Cierro comillas. Eso lo dijo él y ya, o sea, eso es una realidad y todos metemos la cabeza en la tierra como el avestruz. No queremos darnos cuenta, no queremos hacer mucho por no queremos o no se nos permite o pensamos que todo es económico y no todo es económico. Ya a veces uno aunando esfuerzos, hay un personaje del que quiero hablar aquí que se llama Leonardo Ponce. Uh-huh. Tú también lo conoces,
¿no? Aldo. Claro, sí.
Y yo me enamoré de ese proyecto de él. Él vive en Lucerna, pero él es de Cali. Es un negro bellísimo. Es un negro bellísimo.